7 de octubre de 1980, entrevista con el arquitecto Antonio Cravoto, efectuada por Lorenzo Garabelli y Mariano Arana. Cravoto, en general tratamos de comenzar este tipo de entrevistas entrevistando directamente a las personas actuantes. En este caso, obviamente, es imposible. De manera que te queríamos consultar si tú recordás las fechas en que tu padre se inició en la facultad y la fecha de egreso.
Bueno, Mauricio Cravoto nació en Montevideo el 26 de septiembre de 1893 y cursó sus estudios primarios en la escuela de Aurelia Viera. Y luego hizo secundaria en lo que se llamaba antes la sección secundaria de la universidad y ingresó en la Facultad de Arquitectura en 1912 y egresó en 1917. Su título tiene fecha de 1918. Ahora, en la facultad realizó sus estudios, sus primeras etapas de estudio con Horacio Castellada, que fue profesor de arquitectura de esa época. Y creo que la parte decorativa con Cándido Lerena Juanico. Finalmente, los cursos superiores con Carré, por supuesto que ya era profesor desde 1908. Eso sería la trayectoria, digamos, en cuanto a términos cronológicos y a los principales profesores que tuvo. No sé si otros profesores como Jacobo Vázquez Varela tuvieron que ver con sus trabajos. De todos modos, figuran en las publicaciones de la Sociedad de Arquitectos y de los salones de arquitectura, muchas de ellas, ¿no? Muchos, gran parte de esos trabajos que están conservados aquí en el archivo, de manera que en cierto modo son accesibles, incluyendo los trabajos superiores y el Gran Premio.
¿La del Gran Premio lo hizo inmediatamente después de recibido?
Sí, después de recibido, en 1918 hizo el concurso del Gran Premio. Fue en razón de haber ganado el Gran Premio y de haber ganado lo que se llamaba la beca diplomática de la universidad, que se daba, creo que el graduado de mayor puntaje del año, que él obtuvo, uniendo esas dos becas, la posibilidad de hacer un recorrido no solamente amplio, sino bastante prolongado fuera del país. Ese recorrido empezó saliendo en Buenos Aires, pasando a Chile y luego haciendo un viaje en barco, tocando muchos puertos del Pacífico, a través del Canal de Panamá hasta Nueva Orleans. Hay que recordar que en esa época todavía estaba en guerra Europa y por lo tanto es muy probable que la selección del recorrido haya sido influido por esa razón. En Estados Unidos, el recorrido básico que hizo mi padre desde el punto de vista geográfico fue pasar de Nueva Orleans a Nueva York y de Nueva York iniciar un viaje de este a oeste en automóvil junto con dos uruguayos hacendados de Florida, que eran amigos de él, hasta llegar hasta San Francisco, y el regreso por el mismo medio, más por el norte, pasando por la zona de los Grandes Lagos, hasta Nueva York de vuelta, donde finalmente, después de haber terminado la guerra, embarca para Europa. En Europa, en el año 19, llega a Londres. Y después de una estadía en Inglaterra, de cuyo detalle no tengo, por lo menos presente, habría que buscar si hay documentos al respecto, básicamente se produce el contacto con la parte de la cultura latina europea. Sí, mi padre llega, recorre España, hace un recorrido muy amplio por España, inclusive por razones de salud, porque no se había recuperado de la famosa epidemia de gripe que lo tuvo en Nueva York. Y digamos, es evidente que el clima en Inglaterra no era muy favorable para ese tipo de recuperaciones. De España pasa a Francia, donde tiene una estadía bastante prolongada en París y donde realiza, creo que el único, digamos, estudio sistemático de su beca, y que fue fundamentalmente, aparte de algunos proyectos en la Escuela de Bellas Artes, el asistir al curso de urbanismo de León Rosselli. El curso ese que, digamos, que le sirvió de base para luego, digamos, organizar el curso aquí en Montevideo en el año 22. Creo que no corresponde ahora, digamos, entrar un poco en detalle sobre la figura de Rosselli, que inclusive pues vino al Uruguay a dar conferencia, pero es evidente que eso fue, digamos, el inicio de toda su vocación docente en el aspecto fundamental de los problemas urbanos. Había alguna antecedente en este aspecto, que era el interés que demostró por las fotografías que tomó en Estados Unidos y algunos apuntes por los civic centers que estaban estableciendo en las ciudades norteamericanas, digamos, alrededor de los municipios o de los, y en las capitales de estado, alrededor de los parlamentos estaduales, y que significó todo una etapa ahí del urbanismo norteamericano, por supuesto de tipo formal. Además de la estadía en París, digamos, hay que citar luego el viaje fundamental para él por Italia, que es el reencuentro con, digamos, con las fuentes de la cultura familiar, y inclusive con áreas de, digamos, de proveniencia de la familia, que evidentemente volvieron a darle un, a definir un, diría, no un cambio, pero sí una reorientación en su en su pensamiento. Evidentemente, desde su regreso a Montevideo, desde ese viaje, y luego completado con otros, siempre hubo una cada vez mayor aproximación a la cultura italiana y un lento despegarse de la influencia francesa, que evidentemente era la que, a través de la universidad y a través de la ciencia de Carré, le había definido su etapa de formación inicial. Bueno, su regreso fue, creo, por el año 2021 a Montevideo. Es decir, no sé si llegó, no creo que haya llegado 4 años su ausencia del país. Y fue justamente, apenas regresado, y justamente en función de las fragmentaciones del Gran Premio, que accedió a, digamos, a la docencia en la facultad. Actividad que fue permanente hasta su retiro en el año 1952.
Antes de enfocar y centrarnos en la actividad propiamente profesional y docente, me interesaba hacer algunas preguntas, Travoto, en todo caso, sobre la la valoración que él podía haber hecho de alguno de sus docentes. En realidad, posiblemente en aquel momento, la gente que incidía en tanto docente en la formación era un puñado de gente. Tú ya señalabas, sí, dos, tres personas fundamentalmente. El caso concreto de Carré, que él lo debe haber tenido contacto con él, digamos, en los primeros años, digamos, en los, posiblemente no se habían cumplido todavía los 10 primeros años de permanencia en Montevideo de Carré. Él lo valoreaba de una manera especial, consideraba que era una persona fundamental en la formación arquitectónica del momento y para su propia formación personal.
Sí, yo recuerdo muchos episodios, inclusive hay escritos de mi padre sobre Carré que señalan que la apreciación altamente positiva de Carré como docente. Es decir, mi padre distinguía con bastante claridad, digamos, las limitaciones que tenía Carré como creador o como arquitecto, proyectista, y su aparentemente altísima capacidad de docencia, y sobre todo lo que fue quizás fundamental para la orientación posterior de la facultad, su capacidad de dejar en libertad a la creatividad de sus alumnos, el haber evitado la imposición de las reglas académicas como un manto de plomo sobre sus alumnos, cosa por ejemplo que sucedió, creo, en Buenos Aires con René Carmar.
Claro.
Mi padre más fue adjunto de Carré, es decir, cuando volvió, además de acceder a la docencia directa en la cátedra que se llamaba en esa época de trazado de ciudades y arquitectura paisajista, que estuvo vacante hasta que él regresó, porque nadie la pudo o la quiso ocupar, habiendo sido creada en el plan de estudios ya por el año, no sé si fue
el 15,
¿no? Cuando se separó la facultad de arquitectura, la facultad de matemáticas. Mi padre fue adjunto de Carré por muchos años en todos los cursos de arquitectura que daba Carré, creo que en decorativa también, y por bastante tiempo siguió, lo sustituyó cuando Carré hizo su único viaje a Europa por el año 28, creo, 29, 27, no sé. Por esa fecha Carré hizo un viaje y él lo sustituyó. Ahora,
¿no habrá sido durante la exposición del 25 de arte decorativo?
No, porque fue en esa época mi padre hizo el segundo viaje a Europa, justamente el año 25, de manera que no ha podido haber sido en esa época. Y fue justamente la diferencia que él señalaba entre la enseñanza de Carré y la de los demás profesores, la que se manifestó cuando, integrando el famoso pequeño grupo de arquitectos jóvenes, que le dieron una nueva orientación a la enseñanza de la facultad. Ese grupo actuó e inclusive lo que dio lugar al alejamiento, por ejemplo, de Vázquez Varela. Inclusive creo que de Costa Aydara. Ese grupo, en cierto modo, no sé si por una cuestión de simple respeto a la capacidad docente, pero nunca se planteó una oposición o la necesidad del alejamiento de Carré, todo lo contrario. Hicieron hasta una especie de cuestión de que Carré seguía siendo y debía seguir siendo el maestro superior de la arquitectura. Yo puedo dar como ejemplo, además de la capacidad en el sentido de Carré de orientar a un estudiante, aún en términos arquitectónicos que él evidentemente no podía compartir, que fue el gran premio que en el año 1961 hizo Carlos de Navas, donde Carré digamos, actuó el, con las correcciones verbales, que era lo que permitía el reglamento, en un proyecto que no tenía nada que ver con las, digamos, con los cánones de la Escuela de Beaux-Arts. En cambio, el gran premio hecho por mi padre, digamos, 12 años antes, todavía en ese sentido, en su composición general, sigue todavía las orientaciones, las reglas. Me consta de que, por ejemplo, ya él intentó, por ejemplo, en su proyecto de cuarto y de quinto año, que están enrollados y que había que desenrollar con cuidado, por lo menos no tanto en las estructuras de la composición, pero sí en el diseño de los edificios, algunos experimentos de tipo formal que salieran de los cánones. Y en ese sentido también Carrén lo permitió, con ciertas observaciones, digamos, generalmente más bien de tipo humorístico, que era muy de la personalidad de Carré, en cierto modo, por lo menos, obligar al estudiante a definirse realmente, no hacer las cosas por simple capricho, sino cuando había una convicción. Creo que con esto estaba quizás hasta con cierto exceso la pregunta, ¿no?
Y respecto al grupo, supongo que también reducido de compañeros, en fin, supongo de gente que siguió la carrera junto con él en un proceso de 5 o 6 años, ¿tú te acordás de qué personas actuaron más, en fin, en forma más comunitaria, en estudios conjuntos, de pronto, siguiendo?
Bueno, no sé exactamente cuáles eran los modos de estudiar de esa época, aparte de que sí, de que ya la propia presencia de Carré había traído la tradición del atelier de Beaux-Arts y del trabajo conjunto, y creo que hay algunas fotografías, mi padre tuvo un problema de salud en cierto momento al principio de su carrera, quedó un poco, digamos, desfasado con respecto a sus compañeros originales y también semi desfasado con respecto a la generación siguiente. No hay que olvidar también que en ese momento la carrera se hacía en términos de tiempo en forma bastante regular y dentro de los plazos de los planes, no había esa extensión que se produjo después, ¿no? Digamos así, no prevista de la carrera. Ahora, él tuvo una, digamos, un contacto muy estrecho y afinidad grandes con el grupo, bueno, digamos, con Agorio, que era un hombre de alto nivel cultural, aunque nunca tuvo actividad o gran actividad como arquitecto, tuvo algunas, ¿sí? Asociado con Cardoso, ¿sí? Con esas obras de,
conozco algunas pocas,
¿no? una larga y buena amistad con Gonzalo Vázquez Barrier, por supuesto una buena amistad y estima, aún con las discrepancias que siempre tuvo con Villamajó, que no obsta justamente a esa, no estaba esa estima, pero otro día le mostraba a los estudiantes que vinieron a visitar esta casa el libro de los sonetos de Miguel Ángel, editado por Diego en Buenos Aires, que Villamajó le regaló, porque sí, un día, a mi padre, simplemente porque asoció la obra con su, digamos, con su cultura italiana, y que evidentemente es un testimonio de sentimientos y de auténtica relación, que no tiene mucho que ver con las rivalidades estudiantiles que se producían en los talleres. El grupo estaba integrado también, había otros estudiantes de la época. Yo no puedo exactamente saber, porque hay diferencia de algunos años en algunos de ellos, ¿no? Es evidente que Ríos y Amargós eran posteriores, de algunos años, por más que tuvieron luego un contacto al tener estudio en el mismo local, juntos, entre los años 21 y 20, y 30. Pero, digamos, en la facultad no, no fue así. También era buena y fue muy importante para mi padre la amistad con Juan Carlos Figari, el hijo del pintor, que luego falleció tan prematuramente. No puedo apreciar en la época de estudiante cuál fue la relación con Juan Antonio Escaso. De esa época también podía, por lo menos me consta, una amistad personal con Horacio Sarino, que fue también socio de Escaso. Tengo quizás olvidar alguno, pero...
No, pero tenemos por lo menos una estructura de nombres.
Sí. Evidentemente, algunos se dedicaron a la docencia, otros no. Bueno, y no, me olvidaba de una idea importante, Surraco. Surraco tenía una gran amistad y había también una gran personal.
Entre gente, ahora recordé, ahora que tú me nombras a Surraco, recordé ahora Armas. Podría haber tenido también...
Eran amigos personales. No había ni afinidad, digamos, ni intelectual, ni yo diría personal, ¿no? También con Isola. Quizás más amigos.
Perdón, y pensé en Isola. Dije Armas y pensé en Isola por el hecho de que está mal anunciado.
Sí. Creo, no sé si... ahora no recuerdo bien la situación generacional, digamos. Lo mismo que también, por supuesto, tenía, y después por la misma tarea docente, una buena amistad con Ruano, Rafael Ruano, que en la facultad quizás representó por más tiempo que ninguno la orientación de Bozar, porque Ruano hizo Bozar. Y digamos,
estuvo en la escuela.
Sí, Ruano, no sé si hizo el curso completo de Bozar, claro, pero por lo menos hizo algo más que algunos proyectos sueltos, que fue lo que hizo mi padre allí en el taller de los Elí.
Lo que podría ser interesante es que nos hicieras referencia, si tú recordás, a qué personalidades en materia de creación arquitectónica, a qué personalidades se refería más tu padre, qué creadores, qué arquitectos les interesó más en tanto estudiantes dentro y fuera de Europa.
Bueno, no me es fácil contestar. Evidentemente, los testimonios que yo tengo ya es de un periodo en el cual, muy posterior a su época de formación. Evidentemente, pero hay una diferencia muy grande entre el periodo previo y el posterior al viaje. Es decir, no solamente por el hecho en sí del haber salido del medio y haber puesto en contacto directo con las cosas, sino porque eso coincide exactamente con un cambio fundamental en la propia, digamos, movimiento arquitectónico. Hay una coincidencia que refuerza esa cosa que en el fondo nos pasa a todos, que una vez terminado el proceso de formación, digamos, primero, y puestos en contacto con la realidad arquitectónica de otros medios, uno cambia la óptica de las cosas. De manera que, pero en términos generales, si bien no tengo precisión al respecto, me animo a decir que evidentemente el periodo de formación estaba muy definido y muy influenciado por la actividad de Bozar, sobre todo porque la facultad recibía regularmente, recibió hasta por mucho tiempo después, los llamados concursos de arquitectura y la publicación de los proyectos de la Escuela de Bellas Artes, que me consta eso, porque eso sí, yo lo llegué a ver y a vivir, se manejaba de los estudiantes como digamos, la referencia más inmediata y común para los propios trabajos en facultad, cuando no se llegaba directamente a copiar, ¿verdad? En realidad, recién pienso cuando cambiaron los tiempos y la facultad se orientó, por lo menos se abrió a las corrientes de la arquitectura renovadora, recién entonces empezó a influir una bibliografía más amplia, y sobre todo empezó la bibliografía, digamos, de la Europa Central, aparte de las revistas fundamentales de esa época, que yo creo que puedo, digamos, identificar sobre la base de una que era Arquitectura Viva. Ahora, no quiere decir de que no hubiera otras, es decir, que la influencia de fuera única. Yo, por ejemplo, recuerdo y podría ubicar aquí en la biblioteca una colección de revistas alemanas de entre el año 8 y el año 14 que pertenecieron a Horacio Costa Hilara, y que Costa Hilara regaló a mi padre en cierto momento, porque como él no entendía alemán y suponía que mi padre entendía, cuando no era tampoco muy cierto, pero un poco más entendía, que le pudieran interesar. Y una revista de esa arquitectura, digamos, alemana de la, digamos, de la preguerra, donde había algunas anticipaciones, pero básicamente la arquitectura, digamos, guillermina, ¿no? Y que de algún modo también se tenía en cuenta, por más que después en la práctica profesional, creo que por suerte, no era aplicada como modelo. Es curioso una cosa, a mí siempre me llamó la atención que no aparecía, por ejemplo, en los trabajos de facultad de mi padre, en ninguno de ellos aparecía, por ejemplo, influencia formal de la Rue, a pesar de que, digamos, un cierto tiempo antes, en la propia arquitectura que se hacía en el país, apareció la influencia.
La propia arquitectura en que él realizó,
¿no? No rezar por él, realizada por los arquitectos entre el año, por ejemplo, por el año del año principio de siglo,
sí,
por el año
12, 15,
sí. Hay edificios claramente escritos, o había.
A Costa Hilara mismo.
Pero parecía, al parecer, da la sensación, no tengo la seguridad, pero es una impresión que creo bastante fundada, de que el Art Nouveau era algo que se dejaba para después, que la enseñanza parecía que tenía que ser sobre cánones más clásicos y más académicos, y que no había, digamos, no hubo el coraje de introducirla, digamos, él como alternativa o posibilidad en la formación del estudiante. Creo que estaba demasiado arraigado todavía el concepto de que la arquitectura se empezaba por órdenes. Y, por ejemplo, me recuerdo perfectamente que los primeros trabajos de arquitectura, primero, segundo y tercer año con Arce Lara, eran así, fachadas de órdenes de arquitectura.
Claro.
Se llegaba a lo más al clásico francés,
sí.
Pero no, digamos, parecía que era una alternativa metodológica, sí. En que, digamos, el arquitecto recién después de recibido y si se animaba podía entrar en esas cauces más más libres y menos, digamos, reconocidas.
De todas maneras, yo recuerdo, me parece detectar en algunos trabajos, tanto de Rius, como algunas cosas que creo que llegaron a trabajar en conjunto Rius y tu padre, o por lo menos siendo tan conectadas las figuras de Rius y la de tu padre a través de pronto de la continuidad, de la proximidad de los estudios y de la amistad que creo que existía entre ellos,
sí.
Como en las propias obras de tu padre, por ejemplo, estoy recordando alguna en la calle Paraguay, entre Mercedes y Uruguay, otra más claramente, todavía más nítidamente, centrada en aquella obra de la calle Yáuricas y Jaime Sudaño, frente al Hotel Hermital. Me parece vislumbrar, tanto en la obra de él como en la obra de Ríos, una influencia de Beta, digamos, alemana, y muy claramente vinculada a lo que podría ser la personalidad de un hombre como Van de Velde. ¿Se podría pensar o tener referencia si un hombre como Van de Velde tempranamente fue considerado por gente como Ríos o gente como tu padre?
Sí, fue, digamos, todo ese movimiento fue tomado por ellos, pero después de graduado.
Claro, es decir, claro.
No fue una influencia en la época del estudiante. Es posible que al final, sobre todo en Amargós, más que en Ríos, en su, digamos, en el final de su carrera pudiera haber habido alguna influencia. No hay que olvidar que Amargós luego fue a trabajar el estudio de Peter Bede.
Claro.
Evidentemente había una un mayor, un creciente interés por la arquitectura de alemana, y sobre todo no la arquitectura bien, que empezaba a ser renovadora. De manera que eso es claro, y la influencia, y sobre todo la influencia a través del movimiento vienés, ¿no?, de la asociación vienesa, no directamente por parte de Van de Velde. Por más que, por ejemplo, yo recuerdo que aquí en la biblioteca hay alguna publicación sobre Van de Velde,
es cierto,
ya de hace muchos años, quiere decir que por lo menos desde el punto de vista bibliográfico estaba, ¿no? Lo mismo que también apareció la influencia de Wright, por supuesto,
claro.
No hay que dejar de lado, y bastante tempranamente también, puesto que en la biblioteca que ellos tuvieron en común, Ríos y Amargós y mi padre, digamos, no es que tuvieran una biblioteca común, sino de que no repetían, es decir, lo que compraba uno no lo compraba el otro, es decir, hacían una política ya de, para ampliar las posibilidades de bibliografía, de, digamos, de coordinar, diríamos, sus compras de libros y de revistas. Y por ejemplo, no sé en qué fecha habrá llegado a Montevideo, pero yo tengo la edición alemana original de Basmuth, de la obra de Wright, esas que están dibujos, que es de antes de la guerra.
Sí, 1910 era.
No sé si eso vino en ese. Probablemente fue comprado después de la guerra. Pero todavía vino en esa forma, ¿no? Lo mismo que, en cierto modo, la llegada, el contacto con Wright, con la obra de Wright de esa generación, fue a través de la biografía alemana.
Claro.
De otro libro que tengo ahí, que figura inclusive, era Los dibujos de Wright a color, que fue editado bastante tempranamente. Y luego hubo un arquitecto que sí que influyó mucho, quizás no en el aspecto formal, pero en su era muy apreciado, que era Erich Perlusa.
Muy apreciado
por todo el grupo
uruguayo.
Sí, que era Erich Perlusa, por su habilidad. Pölzig también, digamos.
De todas maneras, ¿él estuvo en Alemania durante el viaje o no?
Durante el viaje no. Y estuvo, sí, en el año 25 en Viena, junto con Ríos. Ellos se encontraron en Viena y estuvieron en Viena. Y al mismo tiempo, ahí se encontraron con Amargós, que creo que venía de Berlín, que estaba en esa época. Porque Amargós viajó a Europa justamente entre el año 20, no sé si se graduó en el año 21 o 22, Amargós. Y viajó a Europa y se quedó allí hasta el año 25-26, no tengo exactamente la fecha, pero por ahí es. De manera que, y el viaje fue a Viena. Mi padre visitó Alemania recién en 1938, cuando ya el movimiento de arquitectura alemana había sido liquidado. Quiere decir que toda su relación, digamos, con la arquitectura alemana fue a través de la biografía, de los años 20, y sobre todo por la suscripción a revistas tan importantes como los cuadernos de Basmuth y Die Form, sobre todo, que era revista de Perno. Entonces publicaban además las cosas más importantes de arquitectura, y las compras de libros, por ejemplo, los libros de Bauhaus, por ejemplo, que llegaron acá los primeros en la edición original.
Quiere decir entonces que las revistas fundamentales que se manejaban eran, aparte de aquellas Architecture du Vent,
sí,
Deform, alguna otra semana.
Basmuth. Vamos a no decir todo el nombre completo, que es bastante complicado. Después había otra de Baugilde.
Sí.
Y después había otras. Había varias revistas y había otra que citaba mucho Luchini, Baumeister, que siguió, creo que sigue ahora, que creo la revista alemana más antigua.
Sí. Tú me decías hace poco, nos decías que no dominaba totalmente el idioma alemán, ¿no? Llegaba de todos modos a poder leer parte de artículos,
sí,
y trabajos.
Sí. Él leyó y tomó cursos de alemán, inclusive, justamente motivado por la necesidad de acceder a la biografía alemana, sobre todo la parte de urbanismo. En ese aspecto, que no tocamos hasta ahora, digamos, lo que más le interesó fue toda la obra teórica y práctica de este urbanista burgués, ¿cómo se llamaba? Schumann, que creó toda la parte de los sistemas de parques.
¿Cómo se escribe?
Bueno, Fritz, F-R-I-T-Z, Schumacher, S-C-H-U-M-A-C-H-E-R.
Ah, Schumacher, sí, yo creo que decía Schumann. Me interesaría, Traboto, sí, si es factible reconstruirlo en alguna medida, ¿no? Cosa que no es fácil, pienso, simplemente por recuerdos y contactos y conversaciones que has tenido muchos años después de que las cosas se han producido. Tener una idea del proceso paulatino y tan temprano con que se plega precisamente este grupo y particularmente tu padre a las corrientes renovadoras. ¿Por qué ese plegarse a esas corrientes es casi un acto pionero dentro del país? Probablemente de los primeros que se producen por entonces, de pronto conjuntamente con aquel de Surraco, ¿no?, que se está elaborando también hacia los años 25 en algunas de sus obras iniciales, por no considerar aquellas que elabora Surraco con Topolansky, y que donde parece que la influencia es más directamente vinculada a Van de Velde y algunos resabios de las corrientes del Art Nouveau.
Bueno, es como tú dices, no es fácil, ¿verdad? Digamos, sobre todo llegar a definir cuál entre el cúmulo de información que uno le ha quedado de eso, lo que puede ser los motivos auténticos y profundos. Creo que estoy improvisando un poco, ¿no? Que en realidad se conjugaron varios aspectos. Me da la impresión de que lo fundamental fue, digamos, en cierto modo un juego bastante curioso de una todavía más fuerte dependencia de carácter cultural respecto de Europa, y digamos el afán de acompasarse a lo que Europa proponía de, digamos, como nuevo y último, justamente en un momento en que evidentemente allá se manifestaba un cambio radical, es decir, la esperanza de mundo nuevo que evidentemente se despertó todo al final de la Primera Guerra Mundial, la terminación de esa guerra y, en cierto modo, la posibilidad de crear algo que fuera distinto y nuevo, en cierto modo se transmitió acá. Es decir, no todo lo que venía de Europa tenía, digamos, o debía tener una sensación de novedad, de aire fresco, Yo creo que este comentario de escrito en la primera hoja de Brasil Arquitectura en el año 24, por Mauricio Caravoto, es evidente, ¿no? Esa, lo leímos hace un momento, ¿no? Voici le livre d'un mal moderne, ¿no? El libro de un hombre moderno, con justamente las referencias a Tony Garnier y toda esa ese prolegómeno. Entonces pienso de que todo ese grupo, de cierto modo, se embarcó no como con un punto de vista, si se quiere, nacional, sino asociándose a algo que aparentemente significaba un cambio de carácter más universal. Y evidentemente también se daban cuenta de que, no sé si en términos muy conscientes o racionales, de que todo lo que fue el pedido anterior, inclusive la propia formación de ellos, era algo que pertenecía al pasado.
Claro. Y dentro de...
Aparte otra cosa que parece que influyó mucho, que fue la introducción de las nuevas técnicas, la presencia de las nuevas técnicas, ¿no? En la formación de ellos, por ejemplo, todavía la tecnología básica, uno ve, yo tengo todavía la carpeta de construcción de mi padre, tiene toda una estructura metálica, tradicional, diríamos, pero digamos las nuevas técnicas de hormigón armado, la influencia un poco de la tecnología alemana, inclusive traída acá por las compañías de construcción alemana, que empezaron a actuar un poco más tarde, pero no demasiado tarde tampoco, que fueron las que provocaron esa, digamos, ese cambio también. Y por supuesto, no digo que no, la inquietud personal y la capacidad que tuvo, yo pienso, fuera de serie, que tuvo esa generación como generación, ¿no? Si uno piensa lo pequeño que era ese grupo y lo que fue capaz de desencadenar y de producir en un periodo tan corto de tiempo, todavía está bastante asombroso, ¿no?
Bastante asombroso. Hay una figura que en este momento se me escapó para consultarte. ¿Era conocido o tuvo relaciones de amistad o de pronto actuó como compañero con un hombre como Alberto Muñoz de Campo?
Sí, Alberto Muñoz creo que era un poco anterior. Ahora, fue un hombre, digamos, que participó poco, creo yo, en el aspecto universitario.
Sí, muy poco.
Prácticamente
se vinculó a la facultad después del 50 y... Sí, después de los años 50.
Ahora, eran muy amigos, sí, era muy amigo de mi padre. Tenían una muy buena amistad, pero no sabría ubicarlo en esa primera época, cómo funcionaba.
De todas maneras, te podría preguntar...
Ahora, tengo una referencia interesante, sin embargo, de que en ese primer periodo, por ejemplo, el que tuvo hasta fracasos profesionales por haberse embarcado en líneas arquitectónicas muy avanzadas, fue Fallé. Ajá. Que luego se convirtió su indudable capacidad de arquitecto a un formalismo, diríamos, neoclásico, ¿no?
Dentro de lo que podría ser los primeros intentos de introducción de una arquitectura renovadora en el Uruguay, ¿tú recordás haber oído comentarios de tu padre acerca de qué es lo que él más apreciaba dentro de las obras o dentro de algunos de los equipos que actuaban por entonces?
Bueno, yo creo que en las primeras,
digamos, fines de los años 20, principios de los años 30.
Bueno, ya es un poco más posterior. Sí. Yo estoy pensando en un poco antes todavía. Y creo que fundamentalmente la obra que apreciaba más de ese periodo, que era la obra Surrasco. Fue un periodo un poco difícil, ¿no? Pero de, por lo menos a mí me fue difícil de precisar lo que podía aparecer como, como obras importantes. También podía también ir por el lado de lo otro. Evidentemente había todavía una serie de arquitectos que actuaban en términos que no eran, que no resultaban aceptables, ¿no? Y por ejemplo toda la obra de Boix de esa época, mismo
la obra de Emilio Boix,
de Sergio Boix, ah, con su, digamos, que trabajó mucho en materia de vivienda,
claro, de sí, sí, forma, seguro,
digamos así, en la zona de Positos, yo creo, ahí con un repertorio neoclásico, quizás también porque padre fue dibujante del estudio de Boix,
claro,
cuando estudiante, ¿no? Y en fin, conocía los procedimientos y el modo de trabajar. Había un rechazo también muy muy claro a la obra de Bellino Revolati por parte de ese grupo.
¿Los consideraban como meros especuladores?
Por un lado, no tanto por ese aspecto, sino, digamos, porque simplemente Bellino Revolati tomaban un repertorio de origen italiano, ¿no? Con seguridad. Curiosamente, no era la beta o el periodo cultural italiano que, por ejemplo, a mi padre le atraía, que era, por supuesto, digamos, la arquitectura italiana
florentina.
Toda la que puede ser ya definida como consagrada, por decir una buena palabra, ¿no? Desde el románico hasta, digamos, hasta el barroco, y no, quizás el barroco fue una cosa un poco más tardía, ¿no? Porque eso también, el primer movimiento moderno no tuvo demasiada afinidad, era más fácil captar la arquitectura de Palladio o de Brunelleschi que la de Borromini. Bueno,
y en lo que se refiere ya a las realizaciones o realizadores ajenos al país, ¿qué figuras recordás tú que más le importaban a esa generación o el caso concreto de tu padre?
Bueno, en un primer periodo yo diría que sí fue fuerte la buena influencia de Le Corbusier, por un lado. Así que, por ejemplo, no sé si tienen presente la terraza de esta casa, que es una réplica de una terraza de Le Corbusier con su alero y sus pilares y demás. Por más que la casa globalmente no tiene una influencia formal de Corbusier, sino más bien una versión, si quiere, latina de algunos aspectos de la obra de Wagner, que yo diría que fue el otro polo de una afortunada constelación, porque si no hubiera habido más bien una tendencia más imitativa, que en realidad yo creo que los mejores arquitecto de esa generación no se dio, porque en realidad si uno va a las obras fundamentales de cualquiera de ellos no hay una reproducción, digamos, servil de determinadas maestros, aunque se pueden notar, por supuesto, influencias. Yo reitero lo que dije antes también, digamos, la importancia que tenía la figura de Mendelssohn. Yo diría que Gropius menos y Mies van der Rohe menos, por más que ellos eran conocidos. En todo ese periodo, en cambio, exceptuando la figura de Wright, la arquitectura norteamericana no tuvo influencia. Y en el caso de mi padre, por ejemplo, el rechazo que él sintió, digamos, a posteriori, después de haber estado un tiempo bastante largo en Estados Unidos, por la sociedad norteamericana, por el tipo de digamos, por la cultura norteamericana, lo hacía, de cierto modo, digamos, yo diría hasta desconfiar de todo lo que viniera de allí. Probablemente en términos algo injustos también para algunos maestros que indudablemente había tenido estudiado en Estados Unidos. Y justamente la apreciación de Wright estaba también un poco en que Wright también era una especie de opositor a, digamos, a lo que era la cultura común norteamericana.
Gente como Adolf Loos, por ejemplo, ¿eran apreciados?
Yo no me animo a decir si realmente se llegaba a captar, digamos, en esa generación y en ese periodo, la importancia que tuvo para ambos. No llego, tampoco estoy en condiciones ahora de asegurar en qué momento tuvieron acceso.
Claro.
A la obra de los, por ejemplo, en lo que es más personal, yo recuerdo que el primero que hizo algo, que aquí publicó efectivamente algunos escritos de Loos, fueron, no sé si fue una traducción que hicieron con García Esteban y Cherco, me parece una cosa. Claro que en las revistas de esa época aparece cosas de Loos.
Ahora, digo,
cómo fueron recogidas.
Todavía,
¿no?
Seguro.
No, yo lo digo en las revistas, en Basmo, tanto en Deform, en revistas de los años 20 y 30, evidentemente aparecía. También se conoció algo y se maneja, por lo menos desde el punto de vista de la bibliografía, digamos, el primer movimiento soviético. Pero creo más bien como una curiosidad. Yo recuerdo que mi padre hacía referencias al pabellón soviético en función del 25. Y justamente había hecho una observación, digamos, empírica, que era que tenía una escalera oblicua y que toda la gente tendía a subir perpendicularmente a los escalones. Entonces, cuando llegaba al primer piso de la escalera, tenía que correrse para volver a tomar los escalones perpendicularmente, y así producía un curioso movimiento, y evidentemente allí había la crítica, era si se quiere el exceso de formalismo que indudablemente tenía ese movimiento. La influencia de la exposición del 25 no fue muy grande, pero se refleja sobre todo en algunos aspectos de la decoración de la época, de los edificios proyectados. Digamos, yo diría en el periodo es inmediato, pero luego desapareció.
Sí, muy pocas obras son las que globalmente parecen responder a algunos cánones.
Sí, bueno, por ejemplo, sí.
Terminaron en Europa y después en Estados Unidos, ¿no? En cambio, en Buenos Aires sí se da más.
Sí, claro, porque siempre Buenos Aires actuó con un criterio un poco más en materia de arquitectura, y respondía más rápidamente a lo que podían ser llamadas de moda.
Y de pronto contaba con ciertos medios que no siempre eran tan habituales.
Ahora, por ejemplo, en cambio, las fuentes de las cuales, por ejemplo, mi padre trajo todo su teorización y solo su docencia en materia de arquitectura paisajista, son muy poco concretas, por lo menos a mí me resultan, y creo que son más bien el producto de una elaboración personal a partir de la captación de lo que pudo hacer a lo largo de su viaje, ¿no? Excepto lo que pueden ser los aspectos urbanísticos, y la referencia a la introducción del verde público en las ciudades, donde evidentemente la influencia del alemán y de Schumacher es clara, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que puede ser una toda la parte del curso que se refería al manejo del espacio y al manejo de los aspectos formales de arte del paisaje, no tengo ninguna referencia concreta a ningún, en términos ni de docencia ni de actuación especial de alguno, ¿no? Sí, se usaban algunos libros, el libro de teórico de Bachelot, de Parques y Jardines, está ahí, y de Gromov. Y no sé hasta dónde, porque algo sí probablemente transmitió Carré también, pero en términos, digamos, puramente orales, ¿no? Porque el libro de la teoría fundamental que se usó en la facultad, en la época de tanto de formación como posterior, también en lectura, siguió siendo el libro de Gromov.
¿Tu padre mismo, tú recordás si tiene escritos relacionados con los temas que dominaban, con las materias que dictaban la facultad?
Sí, bueno, el curso de urbanismo está totalmente escrito.
¿Y corregido?
Corregido y titulado.
¿Por él?
La titulación parcial la hizo García Esteban. Ajá. A pedido de, y con la supervisión de mi padre. Fue un curso, por lo menos la forma, digamos, la forma final de ese curso, que se desarrolló del año 22 al 52, es decir, a lo largo de 30 años, y que, por supuesto, sufrió la evolución que tuvo todo ese periodo de la arquitectura y el urbanismo. Creo que quedan algunas versiones anteriores, pero fundamentalmente el programa, que creo que fue en el año 40 y poco, el último programa, y que incluía además el programa de paisajista y todo el curso desde el punto de vista teórico, está redactado junto con otra cantidad de otras cosas que estaban siendo preparadas por una publicación que nunca se hizo el rector. Aparte de eso, bueno, una cantidad de textos de conferencias y artículos escritos y lo que pueden ser las redacciones de presentación de los trabajos de los más importantes de urbanismo que hizo mi padre, que fueron el proyecto de plan regulador de Montevideo y el de Mendoza, en la cual aparece una serie de conceptos ya de carácter general o teórico que de alguna forma definen lo que pudiera ser una posición, y no sé hasta dónde una teoría, pero sí seguramente una doctrina.
Podríamos justamente hablar de la obra efectuada tanto en materia de edilicia como en materia de planeamiento realizada, sí, por tu padre, ¿no es cierto? Bueno. En fin, de pronto convendría que tú marcaras lo que te parece son jalones importantes desde los inicios en adelante, incluyendo ocasionalmente los colaboradores que pudieran haber actuado con él.
Sí. Bueno, hay una obra para, yo diría, paralela a la actuación docente, ¿verdad? Y esa obra se refiere a de dos aspectos. Uno puede ser el ejercicio privado y normal de la profesión, y la otra es a la participación en concursos.
Claro.
Que fueron en cierto momento una actividad fundamental, ¿verdad? Yo diría que la primera actuación profesional que se pudiera mencionar desde el punto de vista así, de ejercicio privado, curiosamente se realiza todavía en 1920 en París, que es un anteproyecto para el London París, en una ubicación que es la que actualmente tiene el Palacio Salvo. O sea, estaba en ese momento en París el creador del negocio, que era un señor Casterés, J.P. Casterés, que justamente estaba tomando, no sé si ya había fundado la tienda, pero estaba por fundarla, pero está justamente en París tomando la información en las grandes tiendas de París, en el Montmartre, en la Galería Lafayette, etcétera, etcétera. Y entonces, entre otras cosas, propuso la decisión, por lo menos el estudio de un anteproyecto. Por supuesto, eso después se quedó en nada, porque creo que Cáceres murió y creo que en París mismo. Y luego el otro país evolucionó por su cuenta y en otra ubicación. Y apenas llegado a Europa aparece un concurso en colaboración con Ruiz de la colonia de convalecientes, donde obtuvo después una mención. La cadena de concursos se puede pasar muy rápidamente, ¿no? El concurso privado del Palacio Salvo, el edificio de la aduana en colaboración con Arribes y Amargós, luego el primer premio, que es el concurso privado del Robin Club,
el ahí día 23,
solo.
Y
luego el mismo año el primer concurso del Palacio Municipal, donde el primer premio fue declarado desierto y mi padre obtuvo el segundo premio, que tiene la condicionante de que usar los cimientos existentes del Palacio de Gobierno, que estaban allí. Luego sigue un concurso de vivienda rural del año 26, un segundo premio, creo que el primero era de Muñoz del Campo, está publicado en la revista Arquitectura. Luego el primer y el tercer premio del pabellón del Uruguay en Sevilla en el 27, edificio que todavía está construido, que existe todavía. Luego el edificio para el Club Neptuno, un tercer premio, el primero y segundo grado del Hospital de Clínicas,
el 29,
el de 28.
28.
El primer grado, segundo grado del 29. Hospital de 29, y el después el segundo grado y el segundo grado del Club Neptuno y del Banco República, de la sucursal Cordón, que no se hizo. Luego en el 29 también la sucursal General Flores del Banco República, que fue el segundo premio, el primero fue de Vilamajó. Luego el primer grado del Palacio Municipal y el segundo grado en el 29 y 30 del Palacio Municipal, o sea que entre el 27 y el 30 hay allí como, creo que sé, una docena de concursos,
¿no? El Palacio Municipal
y el 32 todavía el Banco de Seguros,
Hospital de
Clínicas, sí, y estos Banco República que no eran tampoco,
sí, seguro.
Y al mismo tiempo podría en esa está el 26-27, un edificio de apartamentos en la calle Uruguay,
el 27,
Frugoni, el 27-28 la casa del doctor Pucci, una reforma para el doctor Pitaluga, el 29 el edificio de la granja del doctor Noveira en Pando, después el 29-30 la fábrica de cigarrillos Barrera,
bingo,
y justamente en el 30, en agosto, al mismo tiempo que se entrega el Palacio Municipal, los primeros esbozos del Rambla Hotel, junto con el plan regulador. Y manteniendo la actividad docente, por supuesto, porque tenía dos cátedras, la de urbanismo y la de proyecto de arquitectura, de primera a tercera.
Eso. La verdad que era una actividad.
Ahora, a partir del año 32, claro, empieza con la crisis, desaparecen los concursos, porque hay un concurso de Banco de Seguros, cuyo primer premio fue desierto y el segundo lo sacó Ríos. Después el concurso de la Diagonal Agraciada, el año 36, el primer premio compartido con Gómez Navazo, el de la Facultad de Arquitectura del 38, el Palacio de Justicia del año 38 también. Coincidiendo porque fue con el tercer viaje a Europa.
¿Qué hizo en qué año?
38. Los concursos se terminaron de entregar estando habiendo ya iniciado el viaje, quedó el equipo aquí trabajando. Y luego nada más, en cuestión de concurso. Porque a partir del año 35, la absorción total de la actividad, tanto de concursos como casi toda la actividad privada, quedó anulada por la sobra de Palacio Municipal. O sea, a partir del 25, los primeros planos definitivos por partes, prácticamente hasta el año 62. Claro que no se intercala, el plan regulador de Mendoza, por supuesto, cursos en otros lados, en Buenos Aires, en Porto Alegre, y finalmente en el año 51, el cuarto viaje a Europa.
Y en cuanto a, tú ya señalaste hacia el 30, el plan de Montevideo, ¿no es cierto? Sí. Presentado junto con una serie de colegas.
Exactamente, era un equipo de algunos ya recibidos y otros todavía no recibidos. Estaban de los Campos, Puente y Turnier, básicamente, Ricaldoni,
Michelin.
Ahora, entre los no recibidos, creo recordar, estaba Artusio, había otros arquitectos, creo que Domato, otro excelente arquitecto de la segunda generación, diríamos, de arquitectura innovadora, y no estoy seguro, porque creo que todavía no, porque fui, aunque seguramente después, y sobre todo el Palacio Municipal fue un colaborador importante de mi padre, el arquitecto de Fey. Junto con el arquitecto Varea, que también colaboró mucho con mi padre en el Rambla Hotel primero y también después en el Palacio Municipal. Eso yo diría que sería el grupo principal de colaboradores que tuvo en esa época. En un régimen un poco distinto que puede ser actual, es decir, más en el régimen de negro, digamos, o de dibujante por horas, como se acostumbra en esa época de trabajar los estudiantes de arquitectura. En el primer periodo profesional y los primeros concursos, aparte de las asociaciones un poco circunstanciales, en los primeros concursos con Ríos y Amargós, no puedo precisar los colaboradores o los ayudantes que tuvo, aunque creo saber que en realidad en algún concurso tuvo la colaboración de Arbeleche, que fue uno de los primeros alumnos de la Cátedra Libre del 21 de mi padre, de Ciuto también, que fue el socio de Artusio en la primera actuación profesional que tuvieron, y luego con posterioridad, tanto en el Palacio Municipal como en los concursos en la Facultad de Arquitectura, Antonio Pietro Pinto, y en un periodo posterior fundamentalmente Rubén Dufo, junto con Luis Massini y algún estudiante más de la época. El último que colaboró con mi padre, alumno de él, ya en el periodo en que yo también intervenía, fue Monestier, que lo ayudó en trabajo que después no se concretó, que era un estudio para la instalación de un liceo modelo ahí en la zona de actualmente Espinamar, que era la propiedad de Dr. Noguera, para el cual mi padre hizo un primer proyecto que luego no se realizó porque Noguera vendió a los colombinos toda la propiedad, y los colombinos requirieron la colaboración de Fresnedo, que había sido siempre el arquitecto de ellos. De manera que quizás con alguna omisión, digamos que sería lamentable, pero no podía ahora levantar, porque no recuerdo. Creo que ese sería el panorama de los colaboradores del estudio. Ahora, hubo una asociación concreta que fue, por otra parte, se dieron dos veces nomás con Frank en el caso, una para el plan regulador de Mendoza, junto con dos arquitectos argentinos, uno muy importante para Argentina, que es Fermín Beretta Arvide,
muy importante,
que es un hombre, digamos, fundamental en el movimiento arquitectónico argentino, tanto desde el punto de vista teórico como de algunas realizaciones. Fue el autor de ese edificio del Hogar Obrero en Buenos Aires. El otro, ya de mucha secundaria actuación, y que luego inclusive fue capaz de naturalizar el propio proyecto del plan regulador en Mendoza, que es el arquitecto Alberto Blanco. Y luego la otra colaboración con Escaso, junto con Raúl Lerena Acevedo, que era de otra generación, un poco anterior a mi padre, y muy poco afín, tanto arquitectónica como personalmente, y fue en una etapa de la organización de contrabasión. Hacía posterioridad al alejamiento de Bonet, la compañía Punta Ballena nos contrató para hacer algunas etapas más, pero que no pasaron de iniciación, porque luego la crisis, digamos, político-económica y turística argentina con respecto al Uruguay, detuvo todo. Fue la época de
49, 50.
Sí, por ahí. Ahora, de ahí, de esa etapa, queda una cosa que para mí es muy importante, tanto desde el punto de vista del proyecto como la propia criterios empleados, que fue un trabajo personal de mi padre, que es el planteo de realización de la península de Costa Rica. Que eso no lo había manejado, Bonet no había entrado en esa área, quizás porque la propia compañía no se había interesado o no se lo había propuesto. Y habiendo una fragmentación, digamos, catastral y distintos propietarios, lo que se había intentado ahí era hacer un proyecto unitario que, digamos, que fuera, en cierto modo, aceptado por todos, un plan de conjunto. Ese planteo fue liquidado en buena parte por, digamos, el proyecto de cruce de la carretera hecho por el Ministerio de Obras Públicas y promovido por Lorenzo Valle Pacheco, que fue la primera atentado contra ese
fenómeno
natural, y finalmente, pero que naturalmente no llegó ni por lejos a la actual
barbarie
que se ha hecho en ese lugar.
¿Eso se conserva en documentación?
Yo conservo una foto de una maqueta.
Ya es bastante, porque podemos también tener, para comparar, una foto aérea.
Hay una foto de la maqueta, y sobre todo lo importante era que ahí mi padre esbozó un primer criterio, digamos, que de política urbana, que no tuvo ocasión de desarrollar, y que era, digamos, definir una estructura básica y luego, digamos, no acometer en términos a priori o previos un loteo, sino de definir el loteo en función, en términos de áreas, y darle forma a la medida de las necesidades que se iban planteando caso por caso. Es decir, definida un área global limitada por las conexiones fundamentales, la estructura viaria fundamental, que además estaba muy ligada a, digamos, a la topografía. Luego, esa área establecer de que se iba a dividir en un número N de solares de un promedio de tanto, pero sin digamos, predeterminar su forma, sino que la forma iba del solar, los límites iban a ser establecidos en la medida que se iba ejecutando. Es decir, una forma de volver a producir, no digo un total espontaneísmo, pero sí una adecuación, que en una topografía como esa era posible únicamente en esos términos, de ir acomodando las a partir de los preexistentes, cada nueva realización en términos inclusive de área y de forma. Bueno, eso quedó así. Pero pienso que fue una de las últimas actuaciones.
Eso después de los años 50.
Ya fue en los años 50.
Se conocía totalmente la existencia.
Y hay un croquis allí que se ve una vista aérea de lo que podía ser hasta una tipología arquitectónica. Inclusive con molinos de viento en la cumbre, como modo de captar la energía eólica de esa época. Coincidió eso con la presencia de un ingeniero italiano que estuvo haciendo estudios sobre energía eólica en la Facultad de Ingeniería, para bombear el agua que se requería para todo lo que pudiera hacer riego y limpieza de toda esa zona que no disponía de agua en ese momento. Así que en el proyecto estaban incluidos por unos 4 o 5 medios de viento. Y a mí el único Quijote era el padre.
Craboto, y en lo referente a la tarea de tu padre en el Instituto de Urbanismo.
Bueno, en el año 36 se fundó el Instituto de Urbanismo. En realidad, creo que fue el primer instituto que tuvo la facultad. Mi padre fue el primer director que tuvo ese instituto, un cargo que estaba asociado en ese momento a la cátedra.
Claro.
Y el plantel inicial, creo que fue, estaba como subdirector el adjunto de la cátedra, que era escaso, y no recuerdo si en ese momento o un tiempo después entró Gómez Gavazzo al instituto. Tuvo un periodo de actuación también Mario Paisé. Fundamentalmente el instituto, que naturalmente gozó de la crónica y consabida falta de rubros específicos para funcionar, tuvo que limitarse a una labor, en primer lugar, de recopilación, que se manifiesta en los primeros números de una revista que se publicó, con bastante irregularidad a lo largo de los años, yo diría de los años alrededor del 37 al 50 y pico, y donde se hicieron algunos trabajos, aunque no se llegó a definir un programa de investigación, porque estaba más bien dirigido al apoyo de los cursos. La orientación que podía tener en ese periodo el instituto estaría más que nada a la posibilidad de formular determinados tipos de propuestas de carácter general sobre problemas urbanos, y la realización de algunos trabajos de consulta, que fueron las primeras tareas de relación con el medio que hizo la facultad. Creo que la intención, que no se logró justamente por la falta de rubros, era desarrollar algún tipo de trabajo de los cuales hubo antecedentes en algunos cursos excepcionales, más que nada por el alumnado que los integraron, y que señalaron unos jalones bastante importantes, tanto en la docencia como en la formulación de lo que fue la doctrina de la cátedra. Por ejemplo, me refiero a trabajos de distintas épocas hechos por estudiantes en el curso, como fue toda la organización del área portuaria de Montevideo, o sea, con una aplicación concreta, cosa era excepcional de esa época en que los proyectos eran totalmente abstractos. O, por ejemplo, el trabajo de estudiantes que
significó proponer una ciudad industrial en el área del Rincón del Bonete, cuando se hizo la primera propuesta de represa. Creo que fue por los años 30, algo así, y que fue publicado posteriormente. Creo que una maqueta de ese trabajo creo que está todavía integrando la decoración de las paredes del instituto. Del mismo modo, se hizo también una versión, eso ya con un poquito más de lirismo, de cómo podía haberse organizado el área de Villa del Cerro de Montevideo si no hubiera tenido, digamos, ese trazado
tan absolutamente contradictorio.
Sí, exactamente, como el que tenía, como el que tiene. Ese tipo de trabajos, o también un estudio regional de todo el departamento de Rocha, que se hizo también como un trabajo de estudiante. Ese tipo de trabajo era un poco lo que se pretendía hacer en el instituto, más que lo que podía hacer una investigación de tipo teórico. En ese sentido, luego, el cambio de dirección significó un cambio también bastante grande en la orientación de la política del instituto. De todos modos, permitió organizar en forma bastante eficiente ese curso complejo teórico-práctico que era el curso de urbanismo, que duró hasta el cambio de plan de estudio del año 52, ¿no? Un curso que duraba un año y medio, donde después de un semestre teórico se hacía un año de curso práctico y de, digamos, tanto el aspecto del urbanismo como de la arquitectura paisajística. Aparte de la tarea esa de asesoramiento y de publicación, no recuerdo, y los trabajos que se publicaron, uno sobre Ciudad Vieja y otro sobre, no sé si fue sobre propuestas sobre Montevideo de mi padre, no recuerdo que la vida tuvo otro trabajo, porque prácticamente el instituto no tenía ni siquiera pasado. De todos modos, creo que fue importante que fue el primer instituto que tuvo la facultad.